Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción aquí en Rosario para compartir una nueva edición de este programa que busca enlazar historias y que va por otros 15 años de vida. Y en el programa de hoy hablamos de un femicidio cometido luego de engañar a la joven víctima mediante redes sociales y ofreciendo un empleo. Celebramos el cumpleaños de una de las emisoras populares de nuestra red, una radio que late al calor de su barrio. Nos metemos en un crimen policial que iba a quedar en la nada si no hubiera sido, cuando no, por los propios familiares. Y también conocemos un nuevo sitio de memoria construido donde funcionó una imprenta clandestina que molestaba a la última dictadura. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país.
Proponiendo nuevos caminos.
Y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Donde se publicaban libremente las ideas, se impuso la tortura. Pero hoy se erige, para siempre, la memoria. Córdoba y un sitio para no olvidar, en la producción de Evelina Ramírez, nuestra compañera de Villanos Radio de Carlos Paz.
Y esto nos remite a aquellos años duros de dictadura militar, donde estaba prohibido la difusión de ideas y por lo tanto estaba prohibido toda una actividad gráfica de periódicos, de libros, que se imprimían clandestinamente porque legalmente no estaba prohibido, ¿no?
El sábado 23 de julio quedó oficialmente señalizada como sitio de memoria la imprenta del pueblo Roberto Matthews. Se trata de una vivienda ubicada en el corazón de Barrio Observatorio, en Córdoba capital, donde entre los años 1974 y 1976 funcionó la imprenta clandestina del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Carlos El Vasco Orzaocoa, militante de la agrupación en los 70 y uno de los referentes del espacio, contó los pormenores de esta obra de ingeniería política y mecánica para la difusión de ideas revolucionarias.
Bueno, había prohibición de difundir ideas y por lo tanto hubo que hacer una imprenta a 10 metros bajo tierra, en un largo de 16 metros por 4 de ancho, donde se instalaron máquinas muy de alta tecnología, una garabenta y varias hoces, una guillotina, y donde se imprimían los periódicos del Partido Revolucionario de los Trabajadores, El Combatiente, el periódico del Ejército Revolucionario del Pueblo, que se llamaba Estrella Roja, y además libros de historia, de economía, también un libro de poesías. Bueno, y la complejidad de esta imprenta era que justamente la complejidad de hacer una construcción a 10 metros bajo tierra, por un lado, pero además la complejidad de que fuera, de que ni el vecino de al lado ni del otro lado supiera que se estaba que se había hecho una imprenta ahí, que se imprimían y que se sacaban prensa, libros, que se distribuían en Córdoba y en todo el norte del país, ¿no?
La casa donde se construyó la imprenta clandestina era de Victoria Abdonur y Héctor Martínez, militantes del PRT. Su hijo, Walter Martínez, participó del acto de señalización del sitio y compartió sus recuerdos de niño.
Lo primero que me acuerdo de esta casa es que fui creciendo y mi papá me decía que, bueno, que todo esto que hacían era para conseguir tratar de hacer un mundo mejor, que nosotros teníamos comida, podíamos vestirnos, jugar, ir al cine, pero un montón de personas en Argentina y en el mundo no podían hacer lo mismo.
La imprenta lleva el nombre de Roberto Matthews, un militante del PRT que tenía como tarea repartir las publicaciones que salían de la imprenta de Córdoba. Lo hacía en una camioneta que tenía doble fondo. El 29 de septiembre de 1974 fue descubierto con el material y detenido. Aún permanece desaparecido. Su compañera Alicia Bello fue una de las oradoras en el acto de señalización y fue la que dio el discurso más encendido de la jornada.
Para nuestra familia tiene un sentido muy especial. El rescatar que acá los compañeros que trabajaron en esta imprenta dejaron sellado en las paredes de la bóveda el nombre de nuestro ser querido. Que acá, en la puerta de la imprenta, hay, por voluntad de los compañeros que recuperaron la imprenta con tesón muchísimos años después, una placa que recuerda el nombre de Bobby. Para nosotros, para los hijos de nuestros compañeros muertos y desaparecidos, es muy, muy difícil recuperar los sentimientos, los valores, los objetivos, los deseos, la familia que hubieran tenido si la represión no nos hubiera cercenado a los mejores hijos que dio este pueblo en esa década.
En julio de 1976, la imprenta cayó en manos del ejército. A partir de ahí fue convertida en un centro clandestino de detención y tortura. Desde 1979 y hasta bien entrada la democracia, la casa fue apropiada ilegalmente por una familia vinculada al Poder Judicial de Córdoba. Recién en 2019, y tras una larga pelea judicial, el sitio fue recuperado y convertido en un espacio de encuentro intergeneracional y de recuperación de una memoria militante y revolucionaria.
No es que nosotros queramos recuperar los 30.000 por una concepción melancólica, por una concepción historicista, en todo caso. No, queremos recuperar los 30.000 porque los necesitamos, porque las luchas que hoy... nuestros pueblos están desarrollando, requieren de nuestros 30.000, de sus valores, de sus quereres, de sus afectos, de sus pensamientos. Y esa es una responsabilidad colectiva, compañera. Nos compete esta tarea de recuperación histórica porque es la forma de revertir la historia.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Agostina Trigo, una víctima más de femicidio que, si no hay justicia y los tipos se sienten impunes, no será la última. Un caso donde se repite el engaño vía redes sociales de internet en la producción de Radio Comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz, Mendoza.
El 3 de julio pasado, en la provincia de Mendoza, Agostina Trigo, después de festejar el cumpleaños número 4 de su hijo, salió a la calle en busca de un trabajo de niñera que había conseguido en las redes sociales. Nunca más regresó. Nunca más regresó. Escuchemos a Eliana de Correpi, Mendoza.
Bien, llegamos a la manifestación. Y había un disturbio porque habían policías infiltrados que estaban agrediendo a la familia de Agostina, haciéndolo pasar como que éramos autoconvocadas u organizaciones que estábamos presentes. Así que se empezó a marchar, hicieron en ese trayecto, armaron una línea de policías para evitar que sigamos manifestándonos. Empezamos a defendernos de los gases lacrimógenos y gas pimienta que nos largaban, así que tratamos de combatir contra la policía hasta que fue insostenible, porque muchas de las personas que estaban presentes se iban corriendo por miedo y la policía empezó a reprimir aún más y avanzar más. Empezaron a acercarnos, parándose en distintos puntos de la cuadra donde estábamos parados la mayoría. Lo que se vivió fue que después en furgonetas se mandaban incluso hasta en contramano y agarraban a cualquier grupito que estuviera compuesto por mujeres en su mayoría, las alzaban directamente y se las llevaron a las comisarías. Fue una osadía totalmente salir de ese lugar.
Al miércoles siguiente, sus familiares, amigos y personas desconocidas hicieron una marcha en reclamo de justicia por el crimen de Agostina Trigo, la joven de 22 años hallada asesinada este martes por la tarde y que dejó destruida la unidad fiscal de San Martín. Escuchemos a Noelia Riedel, de Feministas Acorazadas.
La manifestación fue movida por la bronca, por la ira que nos genera justamente este tipo de casos, sabiendo que estábamos solicitando que la buscaran en las primeras horas, que son primordiales, pero eso, como en tantos otros casos, no pasa. La gente estaba bastante enardecida y no dejaron manifestar ese dolor que estábamos transmutando, porque no comprenden la dimensión del caso, por lo visto. Agostina fue una entrevista para un laburo. Sabemos que es una modalidad para captar en cuestiones de medios de trata, sí, que es lo que estamos pensando la mayoría. Lo transmito como un pensamiento personal, porque la modalidad con la que se manejaron es bastante diferente a la de otros casos, y exigirle al Estado que apoye y que acompañe a las familias víctimas de femicidios o de desaparecidos es como pedirle, la verdad, que se preocupen y hagan valer las leyes para favor nuestro, cosa que no pasa. Queremos dejar de encontrar pibas muertas, queremos encontrar pibas vivas. Queremos que aparezcan con vida quienes son arrebatadas de nuestra sociedad y de nuestras casas y de nuestras familias.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales.
Cuestionando el accionar de la justicia, manifestantes cargaron con piedras en contra del edificio, destrozando los vidrios de la parte inferior y superior incluso. Escuchemos a Verónica Carniel.
Soy Verónica Carniel. Mamá Abigail Carniel, de ayer estuve presente en la marcha de pedido de justicia por Agostina. El día anterior estuve en la concentración de pedido por la aparición de Agostina con vida. Lamentablemente hoy amanecimos con la triste noticia de que le encontraron su cuerpo. Pasó la marcha, fue bastante extensa, pidiendo justicia, pidiendo muchas cosas. Entonces, la represión policial, y bueno, fue todo porque la justicia, la policía, protegen espacios, protegen edificios, vidrios. Le importa eso más que la desaparición o muerte de una piba. Entonces, las mujeres nos cansamos de que nos maten, de que nos maten, de que nos violen, de que nos peguen. Y mil cosas que sufrimos día a día. Hoy día fue el grito de justicia por Agostina. Y si seguimos así, mañana por quién será. Pero mientras no tengamos justicia por todas las que no están y los tipos se sientan impunes, lamentablemente esto va a seguir. Esto hay que cortarlo de raíz, hay que cortarlos. Quedó un niño sin madre y el pueblo con toda la bronca, a vida y por haber.
Luego de casi 3 semanas de este hecho, Diego Armando Caballero fue detenido por el femicidio de la joven hallada asesinada el pasado 6 de julio en un galpón abandonado en la localidad de San Martín. Tras el cotejo de ADN que dio positivo, fue imputado por femicidio. el procurador general Alejandro Goulet, junto al ministro de Seguridad de Mendoza, Raúl Lebrino, y el fiscal Oscar Sibori, confirmaron en una conferencia de prensa la captura y posterior imputación de Diego Armando Caballero por el crimen de la joven. Hemos obtenido match positivo respecto al autor material del homicidio de Agostina, y todo ha culminado con el hallazgo del autor material del hecho, Diego Armando Caballero, quien está detenido en estos momentos, afirmó el procurador. Goulet agregó que aún no se saben si puede haber alguna otra persona que haya sido cómplice, y aclaró que la investigación está abierta y puede que no la haya. Desde Mendoza, Radio Comunitaria Cuyún se despide de este Expreso. Hasta la próxima, amigos.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Pasó hace casi 2 años, lo quisieron presentar como un simple accidente, pero las pericias hacen sospechar que fue la policía. Tanto que el propio gobierno bonaerense se propone como querellante. Un caso más, como tantos en el país, en este informe de nuestro compañero Sergio Pacho González, desde la FM Raíces Rock de La Plata.
La provincia de Buenos Aires interviene en la causa Lito Costilla. Néstor Lito Costilla tenía 28 años. La noche del 7 de octubre de 2020 volvía a su casa en la localidad de Tolosa. Tras dejar a un amigo, emprendió su regreso en motocicleta, pero nunca llegó. A 4 cuadras de su residencia apareció el cuerpo sin vida del joven. La versión policial fue que se trató de un accidente de tránsito, pero la autopsia y las pericias no coincidieron con esa teoría. La explicación policial fue que Costilla circulaba a alta velocidad. Tras agarrar un bache, perdió el control de su motocicleta, salió expulsado del vehículo y murió tras golpearse con el suelo. Sin embargo, sus familiares desde un primer momento descartaron esta versión. Dayana Costilla es la hermana de Lito y habló con FM Raíces Rock, expresando lo siguiente.
La causa, como todos saben, desde un principio, bueno, se quiso hacer pasar todo como si Lito se hubiese accidentado solo. Uh-huh. Bueno, nosotros después de un año de lucha logramos que cambien la carátula de la causa a un homicidio, el cual hasta el día de hoy se sigue investigando. Logramos también que se presente, como bien dijiste, hace una semana tuvimos la noticia que Derechos Humanos de la provincia se iba a presentar como querellante, lo cual para nosotros es súper importante, uh-huh. Porque como siempre decimos, es no sentirnos solos y estar varios organismos enfocados en la causa del Lito para que obviamente la justicia no nos tome el pelo como tal vez lo venía haciendo mucho tiempo, así que una alegría enorme. Yo sabía que si yo me quedaba esperando en mi casa que la justicia actúe, no iba a actuar, uh-huh. y Lito iba a ser un caso más de violencia institucional que iba a quedar en la nada, porque eso es lo que buscan, ¿no? Porque desde un primer momento lo buscaron y estuvo el encubrimiento por parte de toda la policía bonaerense y demás. Yo sabía que si no nos movíamos esto iba a quedar en la nada, que hasta el día de hoy es lo que a nosotros nos preocupa, porque sabemos que hay un millón de irregularidades, uh-huh. y que siempre la mirada estuvo puesta primero en Lito y jamás estuvo puesta en estos 3 efectivos que obviamente sabemos que la intención de ellos fue mala o que hay algo malo detrás de todo esto, porque mintieron desde un principio, porque si las intenciones hubiesen sido buenas, una persona honesta dice el procedimiento que hizo claro y justo, uh-huh. Que no fue el de estos 3 efectivos, todo lo contrario.
La visión de la familia estaba en lo cierto. Las pericias realizadas al cuerpo del joven revelaron que la posición del cuerpo con la moto, teniendo en cuenta la dinámica de un accidente, no coincidían. Asimismo, Lito presentó lesiones en el tabique, cráneo y costillas, pero su ropa estaba intacta. Además de que las costillas fracturadas eran las del lado derecho y su cuerpo estaba tendido en el suelo, pero sobre su costado izquierdo. Todas las pruebas reunidas sobre el caso apuntaron a la hipótesis de que la policía fue la responsable de la muerte del joven. Por tal motivo, la versión policial de los hechos fue rechazada por sus familiares. Las cámaras de seguridad de la zona mostraron a 3 efectivos policiales, Damián Aquino, Mauricio Rodríguez y Sergio Martínez, siguiendo a Lito en sus motos. Las filmaciones muestran que esto fue por varias cuadras hasta una zona oscura. Sin embargo, los oficiales nunca alertaron por radio que estaban siguiendo a alguien. Por otro lado, una vecina del lugar informó que había escuchado ruidos, salió y vio el cuerpo del joven tirado en el suelo y dos motos que se alejaban del lugar. Al llamar al 911, antes de pasarle los datos del sitio, la testigo observó que se habían presentado los tres policías actualmente acusados por la familia. Los oficiales sospechosos de causar la muerte del joven declararon que una persona los había parado para informarles que había un joven sin vida en la calle. Sin embargo, no hay rastro de esa persona. Asimismo, las cámaras de seguridad no muestran otras motos en el lugar más que la de ellos persiguiendo a Lito. Actualmente la investigación continúa bajo la sospecha de que no fue un accidente como se había reportado al comienzo. Cuando vamos camino a que se cumplan 2 años sin Lito Costilla, sus familiares siguen reclamando justicia, enfrentando diariamente la pérdida y la ausencia. Al mismo tiempo buscan las palabras para explicarle a los hijos de Lito la ausencia de su padre cuando preguntan ¿qué pasó con mi papá? ¿Qué tiene que ver la policía?
Vuelvo a decir, a mi hermano nada ni nadie me lo va a devolver. Pero yo, como para quedarme tranquila como hermana, quiero saber cuáles fueron los últimos minutos de vida de mi hermano y que dejen limpio su nombre de decir, no se mató solo, acá lo mató alguien.
Para el Expreso Farco, reportó Sergio Pacho González, de DFM Raíces Rock.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
Celebrar que la radio comunitaria sirve para algo, reflexionar lo recorrido y seguir adelante por más comunicación popular. 11 años de la FM Riachuelo desde el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires.
Este mes, nuestra FM Riachuelo cumplió 11 años. Y además de festejarlo como corresponde, realizamos, junto a compañeros y amigos, un balance de lo que significa para nosotros la comunicación popular.
Es darle voz a los que no lo tienen, a los que no lo tienen, o a las que a los compañeros que fueron perdiendo esa voz, que lamentablemente la cultura, ¿no?, de los caudillos los fueron callando a la gente de acá de la ciudad de La Paz. Y hoy se sienten organizados, se sienten parte de una organización y se sienten fuertes al hablar, al sacarse una foto, al salir a los medios, como muchos de los compañeros lo están haciendo, y también a formar parte de esta rama de comunicación.
Nosotros en aquel 2003, cuando arrancamos, eran momentos de impunidad, eran momentos de scratches, y eran una de esas cosas que pasaba en la calle que queríamos contar, y entonces decidimos empezar a contar ese proceso de pelea por la justicia. Se empezó a generar como también una carrera escalonada de ir subiendo peldaño por peldaño y que todo fuera resultando natural, y hoy nos resulta natural estar en esta distancia de televisar los juicios, que no es nada natural, digamos. No es algo usual. También nos dimos, porque es algo del rol que nos diferencia con respecto a los medios comerciales, que cuando un medio comercial tiene una noticia y esa noticia la tiene para sí, entra a correr la cuestión de la exclusividad, ¿no? Y vos no querés que esa noticia que vos tenés, si estás en un medio tradicional, la tengan las otras empresas. Vos querés que esa sea tu nota exclusiva. Y en nuestro caso, parte de nuestra tarea es no solo hacer lo que hacemos, sino incentivar a que a otros y otras lo hagan, ¿no?
Me parece que lo más importante es no ser hablado por los demás. En algún momento tenemos que tener una idea propia. O sea, en algún día tenemos que pensar por qué vivimos así, por qué perdimos la construcción de comunidad. Me parece que la confluencia de los trabajadores de medios hegemónicos, digámoslo así, y de medios populares nos da una riqueza, nos abre la cabeza, nos permite pensar de una manera que no nos encierra, que no nos aísla del pueblo trabajador, como te decía, que no es una política aislacionista, decir, bueno, yo estoy acá y conservo esto. No, me parece que tenemos que abrir, que ser cada vez más, que estar cada vez más unidos, que las agendas, aunque puedan parecer diferentes, al final son parecidas, porque los días más felices de esta patria fueron cuando tuvimos los trabajadores en el centro.
La comunicación es algo sagrado. Es quizás de las cosas más lindas que tenga la persona humana. Comunicarse es divino. Saber comunicarse con honestidad es demasiado moral la palabra. Con autenticidad, ¿no?
porque nosotros queríamos hacer una radio para comunicar al pueblo, no una radio, viste, donde queríamos hacer algo todo muy controladito, todo eso. No, una cosa, como nosotros decíamos, una radio popular, con arraigo territorial, definición política e identidad cultural. Y era contar lo que nos pasaba a nosotros, lo que vivíamos y padecíamos nosotros. Y ahí encontramos donde la gran mayoría estaba pasando por lo mismo, solo que no se hablaba, no se sabía. Y creo que la radio sirvió para eso, para unir distintos puntos, distintas personas, distintos lugares, ¿viste? Que estaban cada uno haciendo su trabajito o padeciendo cosas por sus lugares. Dijeron, pará, acá hay otras personas que le pasa lo mismo, que están haciendo lo mismo. Entonces ahí como que la radio sirvió para eso, para reunirnos y para buscar entre todos soluciones y salir hacia adelante, para luchar juntos y salir adelante de alguna manera, porque solo no podemos.
Y hoy un poco la responsabilidad y el andar de nuestras experiencias, porque no somos la única, tiene como la gran responsabilidad ya no solamente de hacer visible y de instalar un sujeto importante en la lucha por la liberación de nuestros pueblos, sino un paso más, que es cómo debe ser ese mundo que deseamos, ese mundo que anhelamos. Es decir, poder desandar los patrones tradicionales de cómo son las cosas que no nos contienen, y poder ir dibujando en la acción y en el hablar y en el encuentro de nuestros compañeros una forma distinta de ser cada uno y de hacer un mundo. Con orgullo de la comunidad que hemos podido construir. La verdad que cuando arrancamos éramos muy poquitas, muy poquitos, y con mucha incertidumbre de cuál era el recorrido que había que andar. Y hoy entrar al piso de la Riachuelo, ver camadas nuevas, jóvenes, pibes del barrio que utilizan el espacio, no solamente el espacio radial, el espacio físico para encontrarse, para hacer reuniones, para pensar un programa, para pensar una actividad, para pensar estrategias de cómo reunir al pueblo de nuestro barrio de La Boca y de cómo servir a las luchas que vamos dando junto con otras organizaciones. Hoy es un orgullo.
Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet.
agencia.farco.org.ar.
Una fuente de información nacional distinta a las demás.
Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias.
agencia.farco.org.ar.
La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
No hay tiempo de más. Felicidades a la Riachuelo por estos 11 años. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el Expreso de hoy Villanos Radio de Villa Carlos Paz, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz, FM Raíces Rock de La Plata y FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar,
que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.